Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 13 de febrero de 2025. Los saludamos.
Christopher Escamilla.
Gilberto Díaz.
Roberto Valverde en los controles técnicos y Juan Manuel Valero. ¿Y esa rolita de qué? Radio.
Lo que nos puede salvar para ante un mundo caótico.
Bueno, sin duda, hoy nos da mucho gusto festejar aquí de manera muy sencilla el Día Mundial de la Radio. De acuerdo con la UNESCO, en una era marcada por la vertiginosa velocidad de la innovación tecnológica y la rápida obsolescencia de una plataforma tras otro, la radio inicia su segundo siglo de servicio como uno de los medios de comunicación más confiables y utilizados en el mundo. Hubo alguien que por ahí decretó que con el surgimiento de la televisión la radio iba a desaparecer.
Pero aquí sigue.
Después, no, y eso es lo más bonito de la radio, ¿no? Siempre que sale un avance
con las
tecnológico.
Las plataformas, estas digitales, la radio iba a desaparecer y al contrario se trepó en ellas.
Exacto.
Y no solo se trepó, es que la radio es tan noble la radio, que se adapta a lo que le pongan enfrente.
No solo se adapta y no solo es noble, sino que de cierta forma es el único medio que sí realmente sientes que te hace compañía.
Claro, dice, hay un eslogan que dice, la radio, su mejor compañía o mejor compañera.
Algo por ahí.
Y es cierto, porque además la radio es un medio, le llaman caliente, que tú puedes estar escuchando y haciendo cualquier otra actividad.
¿Sí?
Yo incluso recuerdo que cuando era niño, en mi casa se oía la radio todo el día.
Sí, bueno, también tenemos esos recuerdos, o sea, yo me acuerdo de mi abuelita cocinando y con la radio al lado, mi abuelito en su
taller. Yo me acuerdo de una radionovela que se llamaba Carlos Lacroix. Cuidado, Carlos, cuidado. Dispara, Margot, dispara. El protagonista Carlos Lacroix era Arturo de Córdoba, un actor muy famoso, que tenía una voz excelente.
¿Y qué hablaba de este aforo? No era argentino, pero como que tenía esa presencia.
No, era yucateco. Parecía argentino, pero era yucateco en realidad. A mí en realidad las películas de él no me gustan tanto.
Tiene películas buenas, pero eso es debatible. Y
pero
no es
yo
el
me acuerdo mucho también de un programa cómico que se llamaba El Panzón Panseco. Sensacional. O sea, humorismo más blanco y te hacen reír muchísimo. Ya en épocas más recientes, pues surgió aquel cubano, ¿cómo se llamaba?
Trepatines.
La tremenda corte. Pues,
y que era otra cosa que también, gracias precisamente por ser un medio tan noble, se puede rescatar todo ese acervo fonográfico y volverlo a sentir como en su momento.
Sí, es que esta es una de las virtudes de la radio, ¿no? Que como bien decías, o sea, no te exige toda tu atención para de estarlo atendiendo, ¿no? Tú puedes estar, como dices, en un medio caliente, que puedes estar haciendo cualquier otra cosa y la radio te puede acompañar, no como un periódico, no como
la televisión,
las redes sociales actuales, es decir, no incluso como
todo lo que demanda la
televisión, cine, ¿no? Esa es una te generan, te cautivan y no te sueltan. Pero no, la radio sí te puede acompañar, pues, manejas y estás en la radio, estás escuchando radio y puedes lavar ropa, puedes estar estudiando, puedes hacer lo que tú quieras.
Hasta dormir. Y dejar la radio prendida.
Pues nosotros estamos muy, muy, muy agradecidos a Radio UNAM por permitirnos hacer radio.
Celebramos mucho a Radio UNAM por dejarnos hacer radio.
Exactamente.
Bien, pues entrémosle a los temitas.
Grandes temas, porque los aranceles al acero y al aluminio.
Ya valió el T-MEC.
Ya valió, yo creo, porque esto va a ser un golpe duro a la economía de Canadá y México y al Tratado de Libre Comercio, como bien lo dice Gil. La imposición de un gravamen del 25% hace tambalear al T-MEC y perjudica a Brasil, la principal potencia económica de Latinoamérica. El último paso de Donald Trump en la guerra arancelaria, ya emprendida a escala global, asesta un golpe sin precedentes al T-MEC, el tratado en vigor desde 2020 que regula las relaciones comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá. Esta imposición del gravamen del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, anunciada este lunes, es una medida bien recibida por los fabricantes estadounidenses que se oponen a los metales extranjeros baratos y que no solo ha dejado en entredicho el mercado de libre comercio de Norteamérica, sino que supone un tsunami en toda la regla para las economías de los principales exportadores de acero, que son precisamente Canadá y México, y que se suma Brasil, que en 2024 se convirtió en el segundo suministrador de esa aleación. La continuidad del T-MEC, que debe renegociarse el próximo año, queda así en suspenso mientras se multiplican las tensiones diplomáticas.
Así es. Para Canadá, por ejemplo, duró poco el respiro. El lunes pasado sorteó una guerra económica con su principal socio comercial, Estados Unidos, país en el que con el que comparte, al menos hasta ahora, una sólida relación bilateral tallada en la proximidad y en la historia común. Trump les amenazó con la imposición de aranceles del 25%, a sus productos, antes de concederles un aplazamiento de un mes tras una llamada con el primer ministro Justin Trudeau, que a cambio prometió medidas para contener el tráfico de personas y de fentanilo en la frontera compartida. Tan solo 7 días después de aquel tira y afloja, el anuncio de más aranceles de un 25% al aluminio y al acero devolvió a Ottawa a la cruda realidad de que las reglas del juego con el viejo aliado son radicalmente distintas con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, que aspira a convertir a Canadá, por más improbable que resulta, en algo, por más improbable que resulte, quieren convertirlo en el estado 51 de Estados Unidos.
Aquí, entre paréntesis, nos está tratando muy mal a México y a Canadá, pero creo que está tratando más mal a Canadá, ¿no?
Pues
como
claro,
que hay ahí bullying a Trudeau.
Yo creo que porque además las respuestas de Trudeau han sido limitadas, no se ve como en cancha, en su cancha, ¿no? Le están hablando de la economía y como que Trudeau le tiembla el pulso de decir, no, nosotros no vamos a llegar a este...
Trudeau no es pugilista.
Ajá, no es pugilista, como que le tiembla la voz al contestarle a Trump. Y no así de este lado, por lo menos nuestra presidenta, y ya lo veremos más adelante, lo ha hecho de mejor forma, creo. Y a Trudeau no lo bajan en este bullying que ha fomentado Donald Trump, no lo bajan de ser solo un patiño de lo que en la política global sí. Se ve como una persona que ya renunció.
Pues de hecho funciona su democracia, funciona, es una democracia parlamentaria, es decir, tiene que convocar elecciones y el partido que gana el Congreso es el que designa al presidente. Entonces, aquí hay un factor que creo que poco se comenta. ¿Por qué está interesado en presionar a Canadá Donald Trump? Uh-huh. Uno, sí es una idea expansionista, pero tiene algo que ver con una nueva estrategia geopolítica que tiene, se relaciona mucho con el polo ártico. Es decir...
Ah, bueno, él quiere adueñarse de todo eso.
Pero principalmente porque Rusia también ya está haciendo avanzadas desde su hemisferio, tratando de hacer rutas más cortas de exportación. Entonces, pues digamos que por ahí tiene
y
que
y por ver ahí eso. Que anda tras los yacimientos de tierras raras, ¿no? Que también. Son estos nuevos materiales sí, tan todo importantes.
El fracking que quiere hacer los y que semiconductores. Canadá no está haciendo.
Uh-huh. Los especialistas advierten que la llegada del nuevo gravamen impactará de lleno en la línea de flotación de la economía mexicana y en algunos de sus sectores más fuertes como el automotriz, el electrónico, el eléctrico o el de química farmacéutica, que utilizan el acero y el aluminio como insumo clave. Leo textual. El arancel estaría aumentando costos a la producción, ensamblaje y montaje final, lo que se reflejará en los precios al consumidor en ambos países. Esto lo señaló Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los industriales a ambos lados de la frontera están integrados a través de cadenas de suministro que se beneficiaban de la ausencia de aranceles de la mayoría de bienes bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio. Y creo que sin darle muchas vueltas, esto era lo ideal. Uh-huh. Que las piezas para armar un automóvil pudieran pasar sin aranceles de aquí a Estados Unidos, etcétera, hasta que llegara el producto final que sale de México para Estados Unidos, el mercado de los Estados Unidos.
Sí, el tema es que en Estados Unidos la política orilló a las empresas a salir de su propio territorio.
Para buscar, costos más baratos.
Costos más baratos.
Por la mano de obra.
Por la
mano de obra y materiales.
Y materiales. Yo creo que sobre todo materiales más que mano de obra.
Y tiene mucho que ver porque incluso si lo vemos con los componentes pues, para computadoras, es mucho más barato construir fuera de Estados Unidos.
Ahora vamos, Taiwán.
Exactamente.
Ahora vamos a ver qué le respondió Claudia Sheinbaum a Trump. Sheinbaum apuesta por la vía diplomática para afrontar la última embestida arancelaria. La presidenta de México anuncia que enviará una carta al republicano y moviliza a los titulares de Economía y Relaciones Exteriores para convencer a Washington de que no imponga tarifas al acero y al aluminio. El gobierno de México busca evitar a toda costa los aranceles anunciados esta semana por Trump al acero y al aluminio. Anunció ayer miércoles que enviará una carta a su homólogo estadounidense para convencerlo de que la imposición de tarifas no tiene sentido por el superávit comercial a favor de Estados Unidos en la industria siderúrgica. Leo textual. Ellos exportan más que nosotros. ¿Ustedes creen que Claudia le va a doblar el brazo a este cuate?
No, pero va a llegar a negociar. O sea, lo que está buscando uh-huh. ella es la negociación.
Es la presión que hace Trump para uh-huh. hacer que se acerquen con él a negociar.
Mira, a lo mejor no va a ser del 25, pero sí nos vamos a llevar un arancel del 10%.
Así es.
O sea, ese es lo que él...
Van a decir, bueno, si hasta Milei le puso el mismo arancel. O sea, Argentina, que era su gran compadre.
Alguien le sugirió a Claudia Sheinbaum, pues ojo por ojo, diente por diente, si nos están cobrando aranceles, pues vamos a cobrar los aranceles. Y ella dice no. Antes de presentar medidas de represalia, el Ejecutivo mexicano apuesta por agotar la vía diplomática en una estrategia de varios frentes para intentar que la administración de Trump cambie de opinión. Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, tiene en agenda una llamada con Marco Rubio. Por cierto, ese Marquito Rubio es el que estuvo en Panamá presionando al presidente panameño.
Así es,
¿no?
el secretario de Relaciones Exteriores.
Jefe de la diplomacia estadounidense. En paralelo, Marcelo Ebrard, nuestro titular de la Secretaría de Economía, tiene la encomienda de reunirse en los próximos días con los máximos responsables de comercio de la Casa Blanca. La entrada a vigor de los gravámenes está prevista para el próximo 12 de marzo, porque sí respetó la tregua de un mes que acordó por teléfono con Claudia Sheinbaum la semana pasada, ¿no? Bueno, la respuesta del gobierno mexicano llegó el martes y estuvo a cargo de Brad para explicar por qué las tarifas son un balazo en el pie y pueden tener serias afectaciones a las cadenas comerciales de Norteamérica, en especial para productos que cruzan la frontera varias veces antes de llegar a un consumidor final. México, el principal socio comercial de Estados Unidos, es también el primer destino de las exportaciones estadounidenses de acero, lo que se ha traducido en un superávit de casi 7 mil millones de dólares según los datos presentados. Dice Brad, es ilógico
estuvo al frente de él, sí. Brad estuvo al frente
por eso,
de
pero lo que dice es que es ilógico, ¿sí?, que quieran aumentar aranceles a un producto que ellos nos venden más de lo que nosotros les vendemos a ellos.
Exactamente, y pero es lo mismo, es la estrategia.
Pues entonces yo sí estaría de acuerdo en ojo por ojo y diente por
sí,
diente.
Sí, pero el asunto es que eso no escala.
Pues es, a ver, tú estás abogando por la libertad de comercio porque el tratado así lo firmaron. Si ahora tú llegas a la mesa y tratas de romper ese tratado de libre comercio, es donde tienes que empezar a renegociar.
Pero tú no lo estás rompiendo.
No, ya lo rompió
el señor Trump.
A ver, lo está rompiendo, todavía no lo rompe. Está en esa negociación.
Exactamente.
¿De qué me vas a dar México para que yo no lo rompa? Es que es el clásico niño de que ya te quitó el sándwich y te dice, pero me falta el jugo. Y el jugo.
¿Quieres el jugo?
Ajá, ¿quieres el jugo?
O el sándwich.
O el sándwich. ¿Qué vamos a negociar? Y es donde están en el tire y afloja. Y en este tire y afloja, yo creo que Claudia lo ha hecho mejor que otros presidentes.
Ha sido fría y pragmática.
Ajá, porque como esa parte de...
Sí,
de,
se ve de, segura de en su respuesta, no altanera, sino clara.
Clara de, no podemos negociar eso.
Sheinbaum se ha mostrado confiada en que en un mes es suficiente para establecer un diálogo. El antecedente más positivo para el gobierno mexicano fueron los acuerdos alcanzados la semana pasada para esquivar la imposición de aranceles a sus exportaciones a cambio de enviar 10,000 guardias nacionales a la frontera para contener el tráfico de fentanilo y los cruces de inmigrantes. ¿Qué? Obviamente que ahí Trump ganó su
postura. Porque a mí
es que fue ganar.
A mí se me hace una revoltura de temas. Te subo el arancel de
porque
acero.
Porque no tiene seguridad.
Porque no tiene seguridad. Es una revoltura.
Bueno, pero es que Trump así es. O
no,
sea,
pero entonces tú negocias con otra partida.
Ajá.
No, bueno, le cumples con sus 10,000
guardias nacionales. Pero ¿qué crees? Me das
pero me das tiempo para negociar más.
La presidenta de México descartó adoptar un plan B frente a la última embestida de Trump, a pesar de presiones de la industria local para que responda a las amenazas. Tiene en su caja de herramientas medidas contempladas en el Tratado de Libre Comercio, así como aranceles a otro tipo de productos que se han impuesto en crisis comerciales en el pasado. Pero las medidas espejo entrañan el riesgo de contaminar otras negociaciones en curso y dinamitar los puentes que se han empezado a construir. A estas alturas, la estrategia se centra en tres frentes: una carta, una llamada y una reunión.
Que yo creo que a nuestro público le tendríamos que explicar esta parte de qué importan los aranceles del acero para nuestros recursos naturales. Que, por ejemplo, si un clavo nos costaba un peso, si le suben el 25%, pero no precisamente 1.25. Esa es la mentira. El 1.25 subiría casi a 1.50, porque es de ida y vuelta. Yo te doy el metal que tú vas a fabricar para que vas a
convertir
en clavo, y tú me lo vas a regresar hecho clavo, y yo te voy a pagar el impuesto de ida y el impuesto de regreso. O sea que vas a estar pagando por ahí de 1.50 un clavo. Esa es la gran... Es por eso que Brad le dice que sería dispararse al pie ellos solos, porque el costo que nosotros absorberíamos sí es más caro para nosotros, pero también para el pueblo estadounidense.
Y creo que lo más grave a largo plazo es que está rompiendo las reglas del juego de la relación comercial entre los tres países.
Y más que la habían pedido que por la libertad, o sea, llevamos años pidiendo libertad arancelaria y esto viene a darle traste a todo eso. Antes de que vayamos al corte, déjame recordarle al público el WhatsApp 5526-712066 y ya tenemos saludos de Rocío Silva y Arturo de Héctor. Por favor, escríbanos si ustedes están de acuerdo o no con las medidas arancelarias de Donald Trump.
Esta rola de los Rolling Stones me encanta. Es como la rola que fue en una etapa de rejuvenecimiento.
Lo rejuveneció en la década de los 80. ¿No?
Ese disco donde aparece esta rola.
Volvían a firmar el pacto.
El pacto.
Hicieron una renovación.
De renovación del pacto con el diablo.
Bueno, oigan, ¿qué Donald Trump es Dios?
Pues está en todo.
Porque está en todas partes y nadie lo puede ver.
Sí.
Fíjense, Donald Trump
¿lo quieres ver? Ve a
lanzó negociaciones de paz en Ucrania con Vladimir Putin, rompiendo la unidad de los países aliados a Estados Unidos y a Ucrania, obviamente. A ver, aquí primero, ¿por qué Trump puede también inmiscuirse en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania?
Porque Estados Unidos es el principal aportador económico
de armas,
hacia Ucrania. O sea, él es el que financia, el que...
Digamos que, y vamos a explicarlo en términos muy sencillos.
O sea, que el verdadero enemigo de Rusia no es Zelensky, sino Trump.
Siempre ha sido el pretexto,
sí,
¿no?
Digamos que desde que empezó el conflicto, lo que se ha dicho es una guerra proxy, es decir, una guerra a distancia de Estados Unidos como un país títere contra Rusia.
Y además inmiscuida la Unión Europea, porque recordemos que ese era el principal porqué de que Putin decidió perdón, empezar la guerra con Ucrania, ¿no? Porque Ucrania estaba buscando entrar a la Unión Europea y con esto los cascos azules iban a poder poblar la frontera ucraniana, con lo que Rusia dijo, no, a ver, momento, espérense, no se me pueden acercar tanto porque eso ya me pone en peligro a mi población. Y fue que Rusia empezó a atacar para hacerse de los territorios de...
Del Donbass.
Del Donbass, ajá. Y, bueno, el Donbass siempre ha sido como el pleito entre Ucrania, Rusia y...
Hay más rusos que ucranianos. Y...
Pero la primera invasión, o sea, cuando exterminaron los rusos a los ucranianos, llevaron a mucha gente rusa a vivir en el territorio ucraniano, precisamente para poblar a esa zona. A esa zona. Y pues ahora que ya los gobernaban en Ucrania, Rusia vuelve a reclamar esos territorios y ha sido todo...
Y todo tiene que ver también con la estrategia del mar.
Dice, ¿no? Dice el periódico Le Monde de Francia, en la diplomacia... La coreografía nunca es una cuestión secundaria. Permite escenificar las relaciones de poder. Y tiene toda la razón.
Así es.
La forma en que Donald Trump abordó la guerra en Ucrania el miércoles 12 de febrero está cargada de significado. La aborda como un asunto bilateral con Moscú, cuyo único objetivo es la paz, por frágil que sea. O sea, ¿dónde está Zelensky?
No, Zelensky regresamos a lo mismo. Él ya está tan desgastado, inclusive por todas las decisiones que ha tomado en la guerra, que ha perdido gradualmente el apoyo tanto de la Organización del Atlántico Norte, de la Unión Europea, de muchos de sus aliados internos también lo han dejado aislado. Entonces, realmente Zelensky ya quedó rebasado y es, digamos, por ahí un muerto que camina, ¿no? Por como se dice coloquialmente.
Y no han podido destituirlo porque precisamente como están en un periodo de guerra, le pasa como a Netanyahu. Como en Israel está en un periodo de guerra, que no le dicen guerra, pero están en guerra, no pueden convocar a nuevas elecciones precisamente por el estado excepcional de emergencia en el que se encuentran. Pero ya hay voces al interior, porque recordemos que Zelensky llegó al poder derrocando a
los prorrusos.
A los prorrusos, ¿no?
O sea, bueno, a los que querían que Ucrania fuera como cuates con Rusia.
Como Trump con Canadá.
Pero hay algo muy curioso de esto y que creo que es importante señalarlo, porque Zelensky, eso es algo que vi camino hacia la estación de radio, estaba en Twitter y vi un spot de la campaña presidencial de Zelensky. Zelensky se vendía como un antisistema que estaba en contra de la casta.
¿Me leí?
Y el comercial era literalmente Zelensky tomando dos UCIs y disparándole a todo el Congreso de Ucrania. Okay. ¿No? Acabando con la casta.
¿Me leí dos?
Ahí está una línea discursiva, ¿no? De la que sí debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo terminan estas decisiones de este tipo de arrogantes y... Y radicales.
Sí, que se vuelven ultraderecha y jalan el espectro hacia esta derecha que prohíbe muchas libertades, ¿no?
Bien, hasta ahora el presidente de Estados Unidos se había negado a comentar algo sobre sus contactos telefónicos con Vladimir Putin. Esta vez detalló su intercambio matutino en un mensaje en su red social Truth Social. Solo entonces Donald Trump llamó al presidente ucraniano Vladimir Zelensky.
Y Washington declara...
Interesante, primero habla con Trump y luego habla con Zelensky, seguramente para decirle a Zelensky, mira, acordé esto con Putin.
En el primer periodo de gobierno de Donald Trump, él siempre tuvo buenas relaciones con Rusia. Incluso volvieron algunas relaciones comerciales. Y se abrieron...
Había mucho... Es decir, muchas de las cosas que se trataban de hacer desde la Unión Europea contra Rusia... Se detuvieron en gran... Estados Unidos las votaba. Exactamente. Y había como que una especie de pax ahí entre ellos, ¿no?
Pues somos amiguitos, vamos a llevárnosla bien. Incluso le levantó varios castigos arancelarios Donald Trump al gobierno de Putin. O sea, buena relación pues la tiene.
Fíjense. Uh-huh. A ver. La conversación entre Trump y Putin duró unos 90 minutos, hora y media.
Según el Kremlin,
se trata del primer contacto bilateral de este nivel desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. El presidente estadounidense citó algunos de los temas tratados: Ucrania, también hablaron del Medio Oriente, de la inteligencia artificial, la energía, el poder del dólar, y necesariamente identificó la vanidad de su interlocutor como una vulnerabilidad. Utilizó mi tema de campaña, que es muy fuerte: sentido común. Órale. Se regocijó. Los dos líderes decidieron trabajar juntos muy estrechamente, incluso visitando sus respectivos países. Y se dice que en breve van a tener una reunión en Arabia Saudita sin que se haya definido fecha.
Así es.
Esto habla, es decir, esto da esperanza de que se están arreglando al menos el asunto ucraniano, algo.
Es que el asunto ucraniano sí les pega porque ellos son los que proveen las armas.
Y yo creo que además pues van a terminar Ucrania cediendo algunos territorios que ya cedió.
Lo más seguro es que el Shakhtar el año entrante juegue como en la Liga Rusa.
¿No? Y ese son el tipo de pactos que por un plumazo, por una llamada de la gente que decide, pueden ponerse en riesgo
eso
muchas vidas.
Eso que acabas de decir, si te hubiera oído mi amigo Yura, ¿viste lo que dijo? Que él es el equipo icónico de Ucrania, ¿no? ¿Sí? Que ya quieres que juegue en la línea.
No, es que por la región no le toca de otra. O sea, ¿por qué? Porque porque lo que parece ser después de las dos conversaciones con Putin y con Zelensky.
Si estamos preocupadísimos por las ideas anexionistas de Trump, tampoco podemos estar a favor de las ideas anexionistas.
Y no lo estamos.
De Rusia. ¿No? En ese sentido, sí. Ucrania, independientemente de Zelensky, es un país que merece respeto y merece paz.
Y merece que no metan las manos ni uno ni otro, merecen soberanía. Eso, en eso estamos de acuerdo. Pero si coinciden Trump y Putin, es porque son de la misma idea.
De
la misma ideología política. Son un centro derecha más tirado a la ultra,
más nacionalista, proteccionista.
Sí. O sea,
no puedo
el invasor
aplaude al invasor
negociando la paz de Ucrania con el patrocinador de la guerra por el lado el otro lado.
Y más allá de esto hay que entender que
suena medio cínico todo,
es,
¿no?
Es cínico, pero hay que verlo también desde el realismo. Y el realismo lo que dice es, pues sí, lamentablemente en esto alguien va a perder y va a ser Ucrania. Y posiblemente pierde la mitad de su territorio. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que Rusia no va a ceder.
No, y además no le conviene ahorita a Rusia ceder porque ya lleva una guerra
avanzada,
que ya llegó.
Bueno, pero ahí está el papel kilómetros de Estados Unidos. Bien.
Por eso, pero si con Estados Unidos sí pueden negociar. Es lo que está pasando igual con Israel. No, Donald Trump no se sienta con nadie. Ahorita recibió al presidente de Jordania y le dijo: tú vas a recibir a todos los palestinos que...
Pero el de Jordania le dijo que no.
Le dijo que no en un primer momento, pero le dijo: ¿y si te pago por ellos? Y ya le dijo: ah, entonces negociamos. O sea, es como esta...
Ahorita vamos a ver al respecto. Vamos a otra pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo. Escúchenos, por favor. To brown, she pinned me to the ground.
shoes is hot. The lips are fashion red, I'm lost in a burning flesh.
Ya estamos de regreso.
¿Qué tal estos Rolling Stones, rejuvenecidos?
Si no supiera porque vimos la fecha de la publicación de esta canción, yo te diría que es una rola muy fresca y muy nueva, ¿no? Pareciera algo muy nuevo. Y
además es
novedoso.
Poco conocida para el acervo, ¿no?
Uh-huh. Y fue publicada en 1978, que
ya tiene sus
casi fuerte, 48 ¿no? años.
Chihuahua.
Y que está caliente también, Christopher, porque hay una situación.
Pues Canadá, mira.
Miren, yo de veras mucho tiempo pensé que la relación entre Estados Unidos y Canadá era una relación mucho mejor que la relación de Estados Unidos con México. Como más cercanos.
De primos como, o de hermano mayor y hermano menor.
Ándale, como un primo. Bien, pero resulta que ahora Canadá ya no ve como broma, ya no siente lo duro sino lo tupido, ya no ve como broma la amenaza de anexión de Trump, ve algo peor y se prepara, los canadienses temen incluso que puede haber una agresión militar.
Y esto es por eso que se puso caliente, porque en enero el presidente estadounidense amenazó con usar la fuerza económica para anexar a su vecino del norte, y el pasado fin de semana señaló que quiere que Canadá se convierta en un estado más de Estados Unidos. Y Canadá ha dejado de considerar una broma el que Donald Trump hable de incorporar al país como un estado número 51, una ocurrencia que exteriorizó el pasado 29 de noviembre, antes de rendir protesta en la unión de urgencia que sostuvo Justin Trudeau en Mar-a-Lago, en la cual el primer ministro dijo que los aranceles del 25% diezmarían la economía de su país.
Vamos a citar lo que dijo esta persona. Dice, si Canadá no puede sobrevivir sin estafar a los Estados Unidos por una suma de 100 mil millones de dólares al año, entonces tal vez Canadá debería convertirse en el estado 51. Eso fue lo que dijo Trump. Desde entonces no ha parado de hablar sobre esta anexión cada vez que tiene la oportunidad. Incluso llegó a compartir en su cuenta de Truth Social una imagen de él mirando hacia el horizonte canadiense junto a una bandera de esa nación. Para Trudeau, la anexión es algo que Canadá debe tratar como una amenaza seria. Así se lo expresó en una reunión de ejecutivos de empresas líderes y empresariales en Toronto, según dieron a conocer medios como The New York Times, de Toronto Star y CBC, que es la cadena de radio y televisión canadiense. Trump sabe cuántos minerales críticos tenemos. Esa puede ser la razón por la que siguen hablando de absorbernos sin convertirnos en el estado número 51, dijo.
Fíjate, hicieron una encuesta de la empresa Pollara, muestra que los canadienses no están tomando a la ligera las palabras de Trump, ya que solo el 10% cree que el presidente de Estados Unidos está bromeando. El 51% piensa que está hablando en serio. Y el 34% cree que habla en serio. Y el 47%, cree que lo está haciendo para amenazar a Canadá como táctica de negociación. O sea que no va a llegar a lo que...
Y la broma se está haciendo canon porque el mismo Trudeau, cuando escuchó estas declaraciones de Donald Trump, no supo cómo responder. No tuvo este feeling para decir, cálmese, señor
presidente. El temor de los canadienses a una intervención militar viene de que Trump, refiriéndose a Groenlandia, la que también quiere anexarse, comprar, no ha descartado la posibilidad de enfermedad. Y además ahí en la cuestión de Groenlandia es cuestión muy interesante.
Sí.
Independientemente de que Groenlandia parece que pertenece a Dinamarca, tiene una autonomía tal que los habitantes de Groenlandia ya han señalado que no están dispuestos de ninguna manera a ser anexados a Estados Unidos.
Exactamente.
Y además tampoco los canadienses quieren ser estadounidenses, eso dijo Duane Bratt, politólogo de la Universidad Mount Royal de Calgary, en Los Angeles Times. Compartimos muchos vínculos con los Estados Unidos, pero tenemos muchas diferencias. Política de atención médica, tiroteos en las escuelas. Nos gusta no tener tantas armas. Y esto lo dijo Duane Bratt, politólogo.
Bueno, ya estamos viendo a la guerra de declaraciones. Hay algo que curiosamente comparte también Canadá con Groenlandia. Y no es nada más en la cercanía con el Polo Norte, sino que, si muchos no lo saben, Canadá no es, tiene, es un país con cierta independencia, pero sigue siendo parte de la mancomunidad británica.
Sí, su rey, si reconocen al rey Carlos es, como su,
exactamente, son su parte rey. De la monarquía. Entonces, indirectamente, meterse con Canadá es meterse con el Reino Unido. Ajá. Ojo con eso.
Ay, pero el Reino Unido es palerísimo de los
¿quién gringos? Sabe, porque ahorita después del Brexit, y que han sentido también una crisis económica muy, muy violenta, no les conviene pero, tampoco que pierdan las subvenciones
dice,
que obtienen de Canadá.
Pero como dice Sabina, Inglaterra no ha dicho esta boca es mía.
No lo pueden decir porque de cierta forma respetan
la autonomía, esa, de,
la
Canadá.
Autonomía de Canadá para de autodeterminación.
No, pero
si Canadá pide ayuda al Reino Unido, el Reino Unido responde.
Pues ojalá, ojalá y así fuera. Miren, hace 8 días lo dijimos y yo insisto en ello. De todas las atrocidades que ha cometido ya el señor Trump, destaca el intento de expulsar a los palestinos de Gaza. Decir que Gaza sería entregada por Israel a Estados Unidos es una aberración. Decir que va a expulsar a los palestinos y va a convertir la franja de Gaza
en una riviera gazatí, ¿no?
En una riviera en el Mediterráneo.
Uh-huh.
Bien.
El presidente Donald Trump sostuvo este 6 de febrero que Gaza sería entregada a Estados Unidos por parte de Israel, en un periodo de posguerra y reubicación de los gazatíes en otros países. Su pronunciamiento llega en la misma jornada en la que el gobierno de Benjamín Netanyahu pidió a su ejército preparar la salida voluntaria, voluntaria entre comillas, de un gran número de palestinos del enclave. El plan sigue desatando la condena internacional.
Por su parte, Egipto y Jordania afirmaron la unidad de sus posiciones y rechazan el desplazamiento de los palestinos. Al día siguiente de una reunión en Washington entre el soberano hachamita y el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el rey Abdalá II de Jordania subrayaron ayer miércoles, durante una conversación telefónica, su posición común sobre la importancia de iniciar inmediatamente el proceso de construcción de la Franja de Gaza sin desplazar al pueblo palestino de sus tierras. Ambos líderes subrayaron su voluntad de cooperar estrechamente con el presidente estadounidense Donald Trump para lograr una paz justa y duradera en el Medio Oriente. Y ahí sí ya no entiendo. Están en contra, pero van a colaborar con él.
Pues es que es la dependencia económica que ha logrado Estados Unidos mantener en el en Medio Oriente.
Sobre todo, ¿no? La dependencia petrolera, ¿no? Es, ajá, se pues convirtió en el principal socio en cuanto a ese sí. producto y es lo que mantiene las economías.
No, en represalia ya Trump sugirió que podría cortar la ayuda a Egipto y a Jordania si se niegan a aceptar a los palestinos.
Y lo que hoy en la mañana, bueno, hoy en la mañana de México se mencionaba era estas imágenes de Egipto mandando tropas precisamente a la frontera, como diciendo, no nos movemos, y no vamos a permitir que hagan esa fregadera.
Pues esperemos que sí se pongan los pantalones los egipcios.
Pero no, es que va más allá, o sea, no hay que volvernos beligerantes,
¿verdad? Salah es egipcio, ¿verdad?
Sí. ¿Sí? Mohamed Salah.
Ojalá los egipcios todos tuvieran la gracia de Salah.
¿Y para qué?
Para enfrentar.
Para agarrarlos a balones.
Al imperialismo yanqui.
No, tendrían que ser mucho más inteligentes. No nada más es.
Es geopolítica y es también un juego de venciditas.
Esa es una forma muy simplona de decir.
Es decir, que este tipo de ponerse firmes es una forma también de negociar, de decir, a ver. O sea, me estás diciendo que vas a hacer esto, pues yo me mantengo firme. ¿Quieres que le baje?
Tú también.
Ofréceme.
Ofrece algo a cambio.
Pues miren, esta negociación entre Putin y Trump por teléfono, también, lo señala Trump, también debió haber incluido Palestina.
Seguramente
pero
sí.
Pero yo sí estoy 100% seguro que ahí el señor ruso no va a estar de acuerdo.
Bueno, hay que ver antecedentes, porque ¿se acuerdan cómo estaba el conflicto en Siria cuando llegó Trump? Antes de que llegara Trump, estaba la disputa entre Rusia y Obama porque no soltaban
Siria. Ni uno Siria.
En el momento que llega Trump,
destraba eso.
Resulta que el conflicto en Siria se apagó y
reclutó incluso a las fuerzas estadounidenses a su propio territorio.
Exactamente.
¿No? ¿Quién influye en quién? ¿Trump en Putin o Putin en Trump?
Yo creo que...
No, Putin. Ambos, ¿no?
Sienten como los dos más chipocludos del planeta, ¿no? A veces pienso
de
eso.
De cierta forma, pero también tiene que ver, por ejemplo, si vemos la historia de Vladimir Putin, pues él fue parte de la KGB. O sea, él no es una santa
paloma. Sí, no es una blanca paloma, no, tal para cual.
Exactamente. Sí. Entonces, sabe
se negociar. Se entienden, yo creo que ese es el tema, o sea, hablan sí, el mismo idioma económico, hablan político, el mismo
sí, político, el idioma del poder y del dinero.
De mira, si tú no rebases esta franja, yo tampoco.
Solo que los dos se equivocan, porque hoy la geopolítica no gira en torno a ellos dos, sino empieza a girar en torno a China.
¡Ay, pero China es otro factor!
Espérate. Pero, a ver, los rusos sin China o China sin los rusos no podrían armar este polo contra Estados Unidos.
Exactamente, y hay una cosa muy importante. China compensa el poco poder económico que tiene Rusia. Y hay una alianza entre ambos países
sí,
para decir, yo manejo la parte geopolítica.
Tienes razón, Christopher, está más cerca...
China económicamente de Estados Unidos.
No, de Rusia.
Ah, claro.
Que perdón, Rusia está más cerca de China, no solo geográficamente, pues hasta en
frontera,
sino políticamente. Uh-huh. Y además tiene que ver también con la cuestión geográfica.
Y también con un proyecto económico que tiene China, del famoso el cinturón y la ruta, que atraviesa todo Asia Central y llega hasta Europa.
Pues es que China tiene toda esa frontera con Rusia.
Y puede llegar
incluso veíamos hace 8 días la cuestión del canal de Panamá. También esta idea de Trump de apropiarse el control del canal
para
no
que
solo
no
es para que no paguen sus barcos estos de sino guerra, para ellos controlar el sino no, porque ya ven la entrada de los chinos están metidos en el canal de Panamá.
En América Central, Valero, no solamente en el canal de Panamá.
No, hombre, vamos a darnos una vuelta al centro histórico de la Ciudad de México. Ya hay barrio chino, hay barrio
coreano,
no, barrio, pero el barrio japonés, chino
y viene el tailandés.
Barrio, barrio tailandés. No, señor.
Déjame terminar la idea. Estos barrios no solo son un síntoma de que hay presencia de migración, de migrantes. Tú vas a las grandes ciudades de Estados Unidos y en todas hay un barrio chino, hay una comunidad china.
Un barrio coreano. Eso sí tienes razón.
Eso es a lo que voy. Es no que es nada cuando, más pensar en lo que hay afuera.
Cuando hablaste de barrio chino, me recordaste aquella extraordinaria novela de Bernal, El complot mongol.
Pinche Juan.
¿Por qué?
Pues así le di. ¡Ah! ¿Cómo no se acuerda de
spoiler de
la novela?
No, es que yo no he leído una novela policíaca más divertida que El complot mongol. Pues, y no solo mexicana, yo creo que El complot
mongol. Pues es que le dio la base a muchas.
Es la novela literatura negra mexicana.
Sí,
es la es el mero pionero de la.
Pero no salgamos de esto. A ver, China es importante en este tablero de ajedrez político porque apoya evidentemente a Rusia más que a Estados Unidos. Tiene más conflictos con Estados Unidos, China. Ajá. Es el que pues es la torre de con la que negocia Rusia.
Tiene,
es con
la de tiene la chequera.
Yo te los puedo controlar si tú
me das.
Ese es un esa es una forma de negociación.
Los chinos que han respondido a estas
ellos cuestiones. Han dicho que están que quieren que ellos se han puesto inclusive como mediadores para el conflicto de Ucrania.
Ajá. Bueno, y entre otras económicamente ellos hablan de una pluralidad económica, de que no solo haya una sola moneda hegemónica, sino que cada país pueda sustentar su propio recurso para que su moneda sea el tipo de cambio con el que se trabaja económicamente.
Sí, es un paradigma.
Es quien ha dictado el discurso de los BRICS, incluso a un discurso que apoyan de Brasil, Rusia, India,
Sudáfrica
y falta uno.
Es Brasil, India, Rusia, Sudáfrica y China.
¿No? Es este discurso que tienen de que ya romper la hegemonía del dólar para que ellos puedan negociar con sus propias monedas.
Con este antiimperialismo yanqui que se ha recrudecido en mí, ahora ya está. Cuando juego con la inteligencia artificial, porque yo a eso me dedico a jugar. Juego con la China, está más divertida que las otras dos.
¿Con Deep?
¿Cómo se llama?
DeepSeek.
Sí.
La ballenita, ¿no?
Pero
la
a ver, explíquenme, ¿por qué de repente se satura? Repente ya no me puede contestar.
¿Cuántos? ¿1,000,000,000 de chinos?
Digamos que tienes un montón de servidores, y tienes un montón de chinos y gente fuera de China que dicen, esto está más barato.
No, es gratis,
por eso es más barato. Es más barato porque te ofrece lo mismo.
No es gratis. Esa también es otra gran mentira, ¿eh? No es gratis. La gratuidad no viene con el consumo de datos. O sea, cuando te pide una aplicación consumo de datos, ya no te ya no es gratis.
Tus datos.
Es porque te está gastando algo.
Está gastando tu información.
Te dice, explicar esa es otra parte.
Me da permiso de entrar a su lista de contactos y a su galería de fotos.
Pero a ver, desde luego no está poniendo a temblar a...
A todas las empresas tecnológicas de Silicon Valley.
Silicon Valley bajaron sus acciones
porque durísimo. Ya había un competidor que no cobraba por lo que ellos cobraban.
Y además un competidor fuera de Silicon Valley, que eso es lo que más les dolió.
Hay un aspecto quizás el más preocupante para mí de la inteligencia artificial es el desplazamiento de fuerza de trabajo.
Le pregunté
a la misma esta inteligencia artificial china qué opina al respecto y él me dice que sí, ella sí es porque es mujer.
No sé.
Inteligencia.
¿Le has preguntado?
Es una dama. Además estamos en época de mujeres que esto. Yo pienso que es una muchacha.
No, pero esa es tu propia forma de...
Bueno, yo quiero que sea una muchacha para platicar con ella así muy rico. Bueno,
me acordé de la
ella me dice que sí es cierto que hay en determinados sectores de la economía sí ha habido desplazamientos importantes.
Claro, la industria automotriz.
Era previsible, de hecho es algo que, o sea, estuviera desconocido. Gente que estaba ya investigando el desarrollo de inteligencia artificial desde hace como 10 años y estaba advirtiendo, sí, esto en el momento que salga al público va a desplazar porque va a transformar todo el ambiente laboral. Muchos trabajos se van a perder o se van a transformar o ya no van a funcionar igual.
Y no hay que irnos muy lejos. Vamos a la planta de Cuautitlán, de la armadora Ford, y ya la mayoría de sus mecanismos son automatizados. Solo tienen operadores técnicos y poco personal que hace ciertas funciones. La mayoría de cómo construyen los autos es con maquinaria automatizada. Robots que no son robots como humanoides que vemos,
pero son máquinas que ya saben cómo es el proceso de ensamblaje.
Lo que me respondió es que sí, lo que también se está dando es que están surgiendo nuevas fuentes de trabajo.
Pero relacionadas. Es donde se abre la brecha.
Pero ya son fuentes de trabajo con educación.
Claro, exacto. Ese es donde se abre la brecha.
Especialidad.
Bueno.
Y bueno, nada más para cerrar rápido la idea, decirles que Donald Trump siempre ha estado en contra del cambio climático. Él quiere que se derritan los polos porque él sabe que hay muchos recursos naturales abajo que pueden explotar. Por eso el interés de Groenlandia, del interés de Canadá, porque sabe que por
es la guerra económica por el Polo Norte. Y es una cosa que pues vamos a ver qué sucede, porque obviamente es que la hipótesis de lo que puede pasar con el derretimiento de los polos no es nada al
Sanora,
y sobre todo para la gente que vive más cerca del Ecuador.
Vámonos a los deportes.
No, yo no quiero.
Qué bueno que perdió Kansas.
¿Por cómo? Si tú le ibas a Kansas.
Yo le iba, pero Trump le iba a Kansas y fue, por cierto, al estadio.
Y lo abuchearon.
Qué bueno que perdió.
Por eso, qué bueno que ganaron las Águilas, es lo que estaba diciendo.
Qué bueno que ganaron las Águilas, porque
a los señores de
Kansas City
de
ya les cayó la maldición de Donald Trump.
Ojalá.
Y que los árbitros, a pesar de que le estuvieron apoyando a Mahomes, no pudieron.
No, pues es que hay una toma, no pudieron, hay una toma en la que lo, fueron cuántas capturas, ¿seis?
Seis.
Y de una de esas seis, azotó la res y le dio en la cabeza. Oye, y dice pues, que desde ahí ya no se recompuso. Pues,
las ciudades que terminan en City andan muy mal. En la Champions, a domicilio, el Real Madrid le pegó 3-2.
El Manchester City está de a la caída después de haber ganado la Champions.
No, se les pasó, de veras, son los mismos jugadores.
Se les acabó. Se les acabó la magia. Pues ya, es la fatiga. Es decir, el burnout, como se le dice por ahí.
¿Sí sucede eso?
Sí, pues allá, pregúntale a los en la campeonitis, ¿no? Que nos dicen todos que sufren los equipos que cuando son campeones, al siguiente año. Bajan su capacidad.
Pues, en el fútbol nacional, ojalá y eso le pasara a la América. Para que sea campeón en el
León. No, pues es que acá sí controla todo.
Con James.
Con James.
Oye, ¿lo has visto jugar al James?
No, no he podido verlo. Pues ya nos vamos.
Tienes que contratar como 20 aplicaciones para poder ver fútbol.
Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, Roberto Valverde, y en los micrófonos
Gilberto Díaz,
Christopher Escamilla
y Juan Manuel Valero. Aquí nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias por seguirnos.
Feliz Día de la Radio.
Igual. People call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a